A ver, ¿qué es un nombre? Porque a primera vista pues parece solo eso, ¿no? Una etiqueta, una palabra que nos dan al nacer y ya está. Pero, ¿y si fuera algo más? Una especie de, no sé, de fórmula vibracional, casi un ADN espiritual que nos conecta con el universo. Hoy vamos a sumergirnos en un material fascinante que explora precisamente esto, el poder oculto de los nombres. Y traza una línea que es, bueno, es increíble. Une la filosofía griega, los secretos de la etimología y hasta la mística del alfabeto hebreo. La misión de hoy es analizar una idea, bastante radical, que proponen estas fuentes. Que un nombre no es una elección al azar, sino una sintonización con una fuerza cósmica que ya existe. Vamos a explorar su supuesto origen como idea platónica, luego su poder en el mundo físico y, para terminar, cómo las letras que lo forman podrían estar ligadas a la estructura misma de la creación. Es un viaje de lo filosófico a lo casi mágico, diría yo.
Pero yo creo que lo que se argumenta aquí va incluso un paso más allá. No solo nos invita a mirar nuestro idioma con otros ojos, es que nos desafía a pensar que quizá no lo inventamos, sino que, en cierto modo, lo descubrimos.
¿Cómo que lo descubrimos?
Sí, como si las palabras fueran fósiles de ideas universales y, al estudiarlas, estuviéramos desenterrando la arquitectura misma del pensamiento.
Vale, esa es una afirmación potente para empezar. Pues empecemos por esa arquitectura, por el origen cósmico. La idea central que se plantea es que un nombre existe primero como una fuerza celeste, un arquetipo puro, mucho antes de ser una fuerza terrena, o sea, antes de manifestarse en una persona. Supongo que esto es una referencia directa al mundo de las ideas de Platón.
Exactamente. La filosofía platónica es la base de todo este primer argumento. En ese mundo de las ideas existen las formas perfectas y eternas de todo. La silla perfecta, la belleza perfecta, el valor perfecto. Y nuestro mundo físico, pues, solo contiene copias imperfectas de esas formas. Según esta perspectiva, un nombre como Elena, por ejemplo, no empieza con la primera niña que se llamó así. Elena, como arquetipo de luz o resplandor, ya existía en ese plano de las ideas.
Entonces, ¿el acto de poner un nombre a un bebé, qué sería? ¿Una especie de...?
De canalización. El texto lo describe como un acto de sintonización. Sugiere que los padres, movidos por el amor, que en griego es philos, la raíz de filosofía, logran captar intuitivamente uno de esos arquetipos y lo descargan, por así decirlo, en la Tierra. El nombre se convierte en el puente, el cable que conecta esa idea cósmica con la realidad tangible de la persona.
El primero es Sofía, el espíritu, el conocimiento universal. El segundo es el Logos, el alma, que es el estudio de cómo esa fuente se comporta en el plano humano. Y el tercero es el Nomos, que es el cuerpo, la manifestación física, la partición de esa totalidad.
Y fíjate, lo fascinante aquí es que nuestra palabra nombre deriva etimológicamente de nomos.
Claro, de nomos.
Y esto para el autor no es una casualidad. Sitúa el nombre como la realización concreta, particular, de algo muchísimo más grande. El texto lo conecta con patrones trinos universales. La tercera ley de Newton, causa, ley y efecto, la estructura del átomo, protón, neutrón, electrón.
O la división clásica de espíritu, alma y cuerpo.
Justo. En este esquema, el nombre es siempre el efecto visible. Es el cuerpo, la manifestación final de una causa espiritual, que sería Sofía, y una ley anímica, que sería el Logos.
Me gusta mucho la analogía que utiliza sobre los nomos del Antiguo Egipto. Allí, los nomos eran las divisiones territoriales, como nuestras provincias, ¿no? Que juntas formaban el imperio. De la misma manera, nuestro nombre, nuestro nomos, sería un fragmento individual, una provincia de una conciencia o arquetipo mucho mayor. No somos la idea entera, pero contenemos su esencia.
Exacto. Somos una manifestación particular de un principio universal.
De acuerdo. La idea de un nombre como eco de un arquetipo platónico es fascinante en teoría. Pero, ¿tiene algún efecto real en nuestro día a día? ¿Cómo se manifiesta ese supuesto poder en el mundo físico?
Aquí es donde el análisis pasa de lo abstracto a lo práctico, a lo casi experimental. El material nos propone un ejemplo muy, muy simple. Si alguien entra en una sala llena de gente y grita, Tarsiso, ¿quién se va a girar?
Pues Tarsiso. Bueno, claro, es su nombre.
Sí, pero ¿qué significa eso realmente? Significa que ese conjunto de sonidos, esa vibración, tiene un poder exclusivo sobre esa persona. No es solo una etiqueta social. Lo que se argumenta es que el nombre posee una correspondencia vibracional, escrita y arquetípica, única a la que respondemos instintivamente.
Es una especie de firma energética, ¿no?
Esa es la definición. Una firma energética que nos define y nos activa.
Entiendo. Y esa firma es tan importante que cambiarla implicaría un cambio de identidad profundo. El texto menciona el caso de Saulo de Tarso.
Exacto, que se convierte en el apóstol Paulo.
¿Qué se convierte en el apóstol Paulo?
Es el ejemplo paradigmático que se utiliza. Saulo era un perseguidor de los primeros cristianos. Su nombre y sus acciones estaban alineados con esa identidad. Tras una revelación en el camino a Damasco, una experiencia que transforma por completo su conciencia, adopta el nombre de Paulo. Según esta visión, el nuevo nombre no es un simple alias, refleja su nueva misión, su nueva vibración. Es la manifestación externa de una recalibración interna total.
Me recuerda a los artistas que adoptan un nombre artístico. A veces es por marketing, sí, pero otras veces parece que necesitan habitar una nueva identidad para poder crear. Pienso en David Jones convirtiéndose en David Bowie o Prince.
Prince cambiando su nombre por un símbolo.
Exacto. Es como si el nombre antiguo ya no pudiera contener lo que habían llegado a ser.
Es una analogía perfecta. El nombre es el recipiente y si la conciencia se expande, a veces el recipiente original se queda pequeño y necesita ser reemplazado.
Vale, aquí es donde mi escepticismo empieza a flaquear, la verdad. Porque la fuente trae esto a un plano muy práctico, casi innegable, a través de la etimología de palabras que usamos todos los días. El ejemplo de considerar es tremendo.
Es uno de los más reveladores, sí. El texto lo desglosa en consideral.
Con los astros.
Literalmente con los astros. Así que cuando le damos consideración a alguien o a algo, lo que estamos haciendo, según esta visión, es alinearnos con su orden cósmico, respetar su vibración, tratarlo con sus astros.
Y lo contrario, la palabra desastre, que se descompone en desastre. O sea, sin astro. Un desastre es una catástrofe, un caos. Etimológicamente, sería una desconexión de nuestra guía, como si nuestra estrella polar se hubiera apagado. Párate a pensar en eso. El material nos dice que cada vez que usamos la palabra desastre, estamos, sin saberlo, hablando en términos astrológicos.
Es como si el eco de una creencia milenaria estuviera ahí, escondido en nuestro vocabulario.
Totalmente.
Y no son los únicos ejemplos. Se menciona brevemente la palabra libertad, vinculándola a la raíz germánica liebe, que significa amor. La interpretación que se ofrece es que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino el amor a los ciclos evolutivos.
¿El amor a los ciclos evolutivos?
Sí, la capacidad de aceptar y amar el proceso de cambio y crecimiento, sea cual sea.
Entiendo la conexión etimológica, pero no podría ser una simple coincidencia poética. ¿Qué pruebas aporta el material de que esto es un diseño intencional y no, pues, una casualidad de la evolución del lenguaje?
Esa es la pregunta clave. El argumento que se presenta es que la consistencia de estos patrones en diferentes idiomas y culturas apunta a algo más que la casualidad. Sugiere que el lenguaje no es una invención arbitraria, sino que se construye sobre arquetipos existenciales que son universales. El idioma sería un mapa de la realidad cósmica, y al estudiar las raíces de las palabras, estaríamos descifrando ese mapa.
¿Y si las palabras tienen este poder, de dónde viene? ¿Son solo las palabras completas o el poder está en sus componentes? ¿En las letras mismas?
Nos lleva directamente al núcleo del argumento, a la conexión final y más profunda que propone el texto, la estructura del alfabeto hebreo. Se explica que sus 22 letras no son meros símbolos fonéticos, sino que son consideradas fuerzas primordiales de la creación. Cada letra es un agente cósmico.
Aquí es donde se menciona su vínculo con los 22 arcanos mayores del tarot, e incluso se especula que la propia palabra tarot podría derivar de Torá, el libro de la ley en el judaísmo. Un momento, la fuente está sugiriendo que el tarot, que muchos ven como una herramienta de adivinación, podría tener sus raíces en el libro más sagrado del judaísmo. Es una afirmación muy, muy potente.
Es muy potente. Y es una de las ideas más controvertidas del material, sí. La conexión que se propone es fonética y estructural. Tarot y Torá comparten consonantas y, más importante, ambos sistemas se basan en 22 elementos fundamentales, 22 arcanos, 22 letras.
El texto no lo afirma como un hecho histórico probado, ¿eh? Lo plantea como una evidencia más de que estos sistemas de conocimiento ancestral podrían estar interconectados.
Vale.
Compartiendo una misma matriz simbólica.
De acuerdo, una matriz de 22 fuerzas. ¿Y cómo se organizan esas fuerzas?
Se detalla una división jerárquica muy clara dentro del alfabeto que supuestamente refleja el proceso de la creación. En la cima tenemos tres letras madres. Estas representan la fuente divina, la trinidad primordial, causa, ley y efecto. Son el origen de todo. Se menciona que la letra A, Aleph, es una de estas letras raíz. Simboliza el aliento de vida, el principio silencioso.
Y debajo de ellas, el texto habla de siete letras dobles. ¿Por qué dobles?
Se las llama dobles porque, según esta perspectiva, conectan el mundo de arriba con el mundo de abajo. Simbolizan la dualidad, como la vida y la muerte, la paz y la guerra, la sabiduría y la necedad. Actúan como mensajeros, como los ángeles o las fuerzas planetarias de la astrología clásica. Su función es transmitir y modular la energía divina hacia el plano terrenal.
Entiendo. Si las tres letras madres son la central eléctrica, las siete dobles serían el cableado.
Esa es una analogía perfecta. Y siguiendo con ella, en la base de todo tenemos 12 letras simples. Estas representan el mundo humano, la manifestación final y diversificada. Si las madres son la central y las dobles el cableado, las simples serían los electrodomésticos. Son los receptores finales de esa energía. Y se corresponden directamente con los 12 signos del zodiaco.
Entonces, tres madres más siete dobles más 12 simples suman las 22 letras. Un sistema completo que va de la fuente divina a la experiencia humana.
Exacto. Y para explicar el papel de esas 12 letras simples y su conexión con el zodíaco, el material utiliza otra analogía fantástica, la de un transformador eléctrico. La energía divina pura, la que emana de las tres letras madres, sería demasiado potente para manifestarse directamente en la Tierra. Sería como conectar un cable de alta tensión a una bombilla. La fundiría al instante.
La bombilla seríamos nosotros, los humanos, ¿verdad?
Precisamente. Los 12 signos del zodíaco, representados por las 12 letras simples, actúan como ese transformador. Adaptan o reducen esa energía cósmica pura para que pueda manifestarse en el mundo de una forma que podamos soportar y expresar. La dividen en 12 arquetipos básicos de comportamiento, permitiendo que la bombilla humana se encienda y brille sin quemarse.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro nombre?
Pues significa que, desde esta perspectiva, las letras que componen un nombre no son para nada aleatorias. Cada letra pertenecería a una de estas tres categorías: madre, doble o simple. Y, por lo tanto, cada letra porta una cualidad específica de la creación. Un nombre como Ana, por ejemplo, que empieza y termina con Aleph, una letra madre, tendría una conexión directa muy fuerte con la energía de la fuente. Otro nombre, compuesto mayoritariamente por letras simples, estaría más anclado en la manifestación terrenal. Un nombre sería una fórmula que nos conecta con distintos niveles de la realidad cósmica.
Es un recorrido asombroso. Empezamos con una pregunta simple, ¿qué es un nombre? Y hemos pasado por las ideas de Platón, por palabras que creíamos conocer, y hemos terminado en la estructura mística de un alfabeto antiguo. El mensaje clave que se destila de todo esto es que un nombre no es una etiqueta, es una fórmula vibracional que nos vincula a un arquetipo cósmico.
Se refuerza así la idea final de que nuestra identidad, contenida en esa vibración que es el nombre, no es un accidente, sino parte de un diseño cósmico. Un diseño estructurado y lleno de significado. Las propias letras que usamos para escribirlo serían, según esta visión, fragmentos de un gran mapa de la creación. Y nuestro nombre, pues, nuestra pequeña y única porción de ese mapa.
Para terminar, el material nos deja con una reflexión final realmente provocadora. Afirma que el ser humano es trino en manifestación, y como prueba de ello cita cómo nuestro cuerpo se divide anatómicamente en tres partes: cabeza, tronco y extremidades, e incluso cómo nuestra piel, vista al microscopio, está formada por patrones triangulares. La idea para reflexionar es la siguiente: si este patrón trino está tan arraigado en nuestra biología más básica, ¿qué otros patrones cósmicos fundamentales podríamos descubrir reflejados en nuestro interior si supiéramos dónde y cómo buscar?